El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes en Europa, Latinoamérica o donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Como siempre, presentamos el primer programa, las noticias, y después las noticias semanales. Entonces, presentamos el programa de hoy en la historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en detalles. El número de policías en las Islas Riau se duplicará para anticipar el conflicto en el mar meridional de China tras el cambio de liderazgo en los Estados Unidos, ya que la nación ha jugado un papel en las aguas disputadas. El jefe de la Policía Nacional, General Tito Carnavian, dijo el viernes que el número de policías se incrementaría a cerca de 12.000 personas de los actuales 5.000 en las Islas Riau. La provincia más cercana al mar meridional de China, siguiendo el nivel mejorado de la policía de las Islas Riau de tipo B al tipo A. En general, Tito Carnavian recordó que el cambio de liderazgo estadounidense afectaría su política hacia el mar meridional de China, un punto de inflamación potencial entre países superpoderes como los Estados Unidos y China. Después de la mejora de nivel, la policía de las Islas de Riau tendría ahora un general de 2 estrellas como su jefe y 12.000 personales según los estándares de la policía. La provincia ahora tiene 7 precintos de la policía y 1 subprecinto de la policía con los precintos de policía de Natuna y de Anambas, adyacentes al mar meridional de China. El secretario general del Consejo de Ulema Indonesia, o MUI, Anwar Abbas, dijo que su institución celebrará una reunión el martes 24 de enero de 2017 para discutir el miembro de MUI, Istib Yasaroh, que había viajado a Israel. Anwar declaró que la salida de Istib Yasaroh a Israel no estaba relacionada con la agenda de MUI. Ni siquiera sabían de la visita o del grupo que iba con ella. Istib Yasaroh misma ocupa el cargo de presidenta para la Comisión para la Mujer, la Juventud y las Familias de la MUI. Se reunió con el presidente de Israel, Reuven Rivlin, en Tel Aviv el miércoles 18 de enero de 2017, según citado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. MUI se dio cuenta por la visita de una foto de la reunión que se extendió a través de los medios de comunicación nacionales. MUI lamenta su reunión con el presidente de Israel, dado que la institución se estableció en Indonesia y se rija por sus normas. Anwar agregó que MUI está y coincide con el Estado. Indonesia no tiene ninguna relación diplomática con Israel. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, propuso 4 acciones a la Organización de Cooperación Islámica, o OIC, para mejorar la situación en Rakhine, Myanmar. Según un comunicado de prensa recibido por Antara el viernes, las Sugerencias fueron entregadas por la ministra Ratno en la Conferencia Ministerial Extraordinaria de la OIC en Kuala Lumpur, Malasia, el 17-19 de enero. Su objetivo es abordar la difícil situación actual de la minoría musulmana Rohingya en Myanmar. La primera acción es ofrecer ayuda humanitaria y asesoramiento de seguridad, lo que puede evitar que la situación en el estado de Rakhine se deteriore aún más, y puede hacerse dentro de la OIC. La segunda acción es trabajar en estrecha colaboración con el gobierno de Myanmar, mientras que la tercera acción implica la cooperación con organizaciones regionales como la ASEAN para evitar que las cuestiones políticas impidan toda forma de asistencia al estado de Rakhine. El cuarto, los países miembros de la OIC deben trabajar con Myanmar para ayudar con su desarrollo económico, con la posibilidad de asistencia del Banco Islámico de Desarrollo. La policía dijo el viernes que habían arrestado a la persona que supuestamente hizo una bandera indonesia roja y blanca con guion árabe y dos espadas cruzadas durante una reciente manifestación musulmana de línea dura. El portavoz de la policía de Yakarta, Raden Prabowo Argoyono, dijo que el hombre, identificado solo como NF, fue arrestado anoche. NF será acusado de difamar los símbolos del Estado. Podría ser encarcelado por un máximo de 5 años si es hallado culpable de violar una ley de 2009 sobre símbolos estatales, banderas y la lengua nacional. Fotos y videos de un hombre que alza la bandera estampada con guion árabe y dos espadas cruzadas recientemente se volvió viral en las redes sociales. Se dijo que el incidente ocurrió durante una manifestación del Frente de Defensores del Islam o FPI el lunes. El FPI argumentó que en agosto de 2013 la bandera metálica visitó Indonesia y mostró una bandera indonesia con metálica solo Indonesia escrita en ella, y que esto también constituía una violación de la misma ley. El jefe de policía de Selayar, adjunto Edi Tarigan, dijo que 3 pescadores de Sulawesi del Sur han sido secuestrados por el famoso Abu Sayyaf, con sede en Filipinas, cuando navegaban entre Malasia y Filipinas. Señaló que el consulado de Indonesia en Tawau, Malasia, había confirmado que ellos fueron tomados como rehenes el jueves. Edi dijo además que la policía había recogido a familiares de los rehenes en la isla Bembe. Un viaje de 10 horas en barco desde la capital regional para que pudieran intentar el sábado comunicarse con el consulado para obtener información sobre los rehenes. Y así son las noticias.
Estimados radioescuchas, unas informaciones interesantes agrupadas esta semana las resumimos en noticias semanales. Empezamos con información o noticias proviene de Padang. Padang planea ser un destino turístico halal. La ciudad de Padang está preparando actualmente la región para convertirse en un destino turístico halal desde que Sumatra del Oeste se ha convertido en el estándar de lugar turístico halal mundial en 2016. El alcalde de Padang, Mahyeldi, declaró que una de las consideraciones para hacer la región se convierta en un punto turístico halal es la presencia de restaurantes y hoteles certificados halal. Tiene una lista de 48 restaurantes halal. Mientras tanto, las gerencias de hoteles han sido instruidas para apoyar el estatus de turismo halal. El gobierno también ha trabajado junto con empresas e inversionistas de Arabia Saudita y Qatar para desarrollar una serie de destinos turísticos halal. Ellos han venido a Indonesia en octubre hasta noviembre de 2016. Aparte de las ofertas de Asociación de Oriente Medio, el gobierno también ha pedido apoyo a países vecinos como Malaysia y Brunei Darussalam. El experto en turismo del Sumatra, Ian Hanafiah, considera que las medidas adoptadas por la ciudad de Padang en el desarrollo de turismo están en el buen camino, especialmente sus pasos en la mejora de las instalaciones en las playas. Una serie de instalaciones que se han construido en el último par de años también puede apoyar el turismo marítimo en la región. Vamos a otras noticias. Estudiantes de la Universidad de Indonesia desarrollan cápsula médica de gelatina de cobra. Los estudiantes de doctorado de la Facultad Farmacéutica de la Universidad de Indonesia, Jill Hadia, realiza una investigación sobre la cápsula médica hecha de gelatina extraída de la piel del chivo o cabra etawa o cabra jamnapari. Jill Hadia dijo el miércoles 18 de enero de 2017 que las cabras etawa puede ser una gran fuente de gelatina ya que es halal, accesible, de bajo costo y contiene buenas características de gelatina para ser utilizado como cápsulas duras o blandas en la industria farmacéutica. Ella eligió cabras etawa ya que tiene una piel más grande en comparación con otras especies de cabras locales. La cría de etawa se considera como una especie principal de la cabra que se puede potencialmente cultivar domésticamente. Su investigación es una parte de su disertación con el título Extracción de la gelatina de piel de cabra etawa utilizando el método hidrólisis acid. Se graduó con éxito gracias a la investigación específica. Después de una serie de pruebas de laboratorio, Jill Hadia concluyó que gelatina de cabra etawa cumple con los requisitos para uso médico como cápsulas. También puede adaptarse a otras industrias farmacéuticas como la alimentación y la cosmética. La última información en noticias semanales. Embajador estadounidense visita pesantren o escuela interna islámica para aprender sobre el Islam. Embajador recién nombrado de los Estados Unidos en Indonesia, Joseph R. Donovan, eligió visitar un pesantren o escuela islámica internada en Sukoharjo, Java Central, para aprender sobre el Islam e Indonesia el jueves. El diplomático visitó pesantren El Asalam para aprender acerca de Indonesia, incluyendo sobre el Islam en este país. El embajador Donovan, quien había enviado una carta de credencial al presidente Joko Widodo el 12 de enero para marcar el inicio de su mandato, como embajador dijo que los estudiantes vienen de varias partes de Indonesia. Por su parte, Uripto Mahmud Yunus, de la Asociación de Estudiantes Islámicos de Sukoharjo, de Asalam Sukoharjo, declaró que el embajador aún no había hablado de la cooperación con el pesantren. Sin embargo, estaba optimista de que la visita daría lugar a la cooperación en forma de becas para estudiantes destacados. Anteriormente, el embajador Donovan se reunió con el alcalde de Surakarta, Hadi Rudiatmo, y experimentó las artes culinarias de la ciudad. También visitó Klaten el día anterior. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Comencemos con lo que ocurre el 22 de enero de 2006. Evo Morales asume la presidencia de Bolivia. Desempeñó su carrera en la política boliviana como representante del sector agrario del país, en especial de los cocaleros, función que desempeñó durante muchos años. Fue electo diputado para el Congreso en 1997 en representación de las provincias Chapare y Carrasco de Chocamba, con el 70% de los votos del distrito. A partir de entonces, su carrera política avanzó aceleradamente. En 2002, resultó segundo en las elecciones presidenciales por escaso margen. Triunfó en las elecciones del 18 de diciembre de 2005 y asumió el poder el 22 de enero de 2006. Es el segundo mandatario boliviano en la historia de la República. Seguimos con lo que ocurrió el 22 de enero del año 1996. Tanzania cierra su frontera con Burundi e impide la entrada de 17.000 refugiados ruandeses. Tanzania cerró su frontera con Burundi e impidió el paso a 17.000 refugiados ruandeses, hutus que huyen de los nuevos brotes de violencia étnica. Seamus Durme, responsable de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de las Sociedades de la Media Luna en el campo tanzano de Ngara, informó de que la frontera fue cerrada pasada la medianoche después de que más de 14.000 ruandeses de la etnia Hutu hubieran llegado a Tanzania la semana última. El gobierno tanzano ha declarado que no pueden entrar más. Los refugiados que intentaron hacerlo, unos 17.000 fueron bloqueados por soldados del ejército regular el domingo y obligados a dar marcha atrás, declaró Dune. Los cerca de 14.000 ruandeses que cruzaron la frontera la semana antes, procedentes del campo de Mugano a los que concedió el gobierno tanzano asilo temporal, explicaron que huían para escapar de la violencia del ejército regular de Burundi, controlado por los Tutsis. Los soldados atacaron el campo de Mugano, situado al noreste del país, cerca de la ciudad de Muyinga, con el objetivo de expulsar a todos los Hutus. La incursión habrá provocado, al parecer, la muerte de 20 civiles y muchos heridos. Los ruandeses abandonaron su país en 1994 tras la campaña genocida perpetrada por el gobierno Hutu y la posterior victoria del ejército rebelde Tutsi, que provocó la caída del régimen controlado por la etnia rival. Por el momento, Tanzania no ha comentado la decisión de cerrar la frontera. El gobierno tanzano se ha lamentado frecuentemente de las gravosas consecuencias que la presencia de 700.000 refugiados supone para su foriornia, ya de por sí precana. Tanzania cerró sus fronteras por primera vez en 1994 con el argumento de que no podía satisfacer las necesidades de los recién llegados. Las medidas restrictivas llegaron ligeramente suavizadas. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Con el tema, la India sigue manteniendo la interacción con la ASEAN. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, una historia común, la cultura y el conocimiento han estado apoyando a la India para seguir manteniendo la interacción con el sudeste asiático. Los intercambios culturales e intelectuales y el contacto entre los ciudadanos es un pilar importante en las relaciones entre la India y la ASEAN. Esto se planteó en la segunda Conferencia Internacional sobre Enlaces Civilizacional y Cultural de la ASEAN-India, o la segunda Conferencia de la Cultura y la Civilización de Relaciones entre la ASEAN y la India en Yakarta el jueves. La conferencia fue organizada por la Misión Diplomática de la India para la ASEAN en Yakarta, en colaboración con la Dirección de Socios del Diálogo Interregional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. La conferencia fue inaugurada por el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la India, V.K. Singh, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, A.M. Fakhir. La conferencia, que se divide en cuatro sesiones que tratan sobre las relaciones comerciales y marítimas entre la India y el sudeste asiático, compartiendo experiencias relacionadas con las relaciones culturales de la India y el sudeste asiático, fortaleciendo los lazos culturales de la India con el sudeste asiático, así como la colaboración de la ASEAN y la India en el ámbito de la cultura. El embajador de la India para la ASEAN, Sureska Reddy, dijo: India y los países de la ASEAN para conmemorar los 25 años de relaciones de asociación en la 15ª cumbre y la Alianza Estratégica de 5 años en el año 2017. Esta advertencia también coincide con el 50º aniversario de la ASEAN. Según Reddy, la segunda conferencia internacional sobre enlaces civilizacional y cultural de la ASEAN e India, que será el primer evento para lanzar una serie de celebraciones que se llevarán a cabo durante todo el año en los países miembros de la ASEAN y la India. Dijo que la variedad de actividades culturales estará llenando las celebraciones, tales como los espectáculos culturales conjuntos de la ASEAN y la India en las artes escénicas, danza, música, comida, películas y mucho más. Mientras tanto, el vicecanciller A.M. Fahir en su discurso admitió sentirse honrado y se pueden unir en la segunda conferencia internacional sobre enlaces civilizacional y cultural de la ASEAN e India en Yakarta. Según Fahir, Indonesia y la India tienen fuertes lazos culturales que unen físicamente y emocionalmente. El templo de Borobudur en Indonesia, que tiene relaciones culturales con la India. Tres principales religiones en Indonesia, el hinduismo, budismo e incluso Islam, vinieron de los comerciantes de Gujarat, India, indirectamente desde Arabia. Esto muestra cómo la relación física y emocional entre la India e Indonesia no se puede negar. Mientras tanto, el adjunto del director general del Departamento de Museo Kuala Lumpur, Malasia, Muhammad Shawahli Haj Badi, que también asistió al evento, dijo que los lazos culturales con la India podrían fortalecerse mediante la función institucional del museo. Según Muhammad Shawahli Haj Badi, algunos museos en Malasia exhiben el patrimonio hindú en la ASEAN. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados radioescucha, nos reunimos de nuevo en el programa La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a tener un viaje hacia las aguas de Bangsering en Banyuwangi, Jawa Oriental. Así que quedarse con el servicio, así que se quede con el servicio mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Ustedes pueden sintonizar nuestro programa a través de onda corta. También se puede escuchar nuestras transmisiones vía www.voi.co.id. Estimados radioescucha, últimamente cada vez más popular el turismo submarino. Una de las vistas submarinas que tienen hermosos arrecifes de coral son la naturaleza bajo el agua de Bangsering. Este lugar turístico se encuentra precisamente en Krajan El Campo de Bangsering, distrito Wongsorejo, Banyuwangi. Muy hermoso porque muy hermoso parque el marino presenta los arrecifes de coral exóticos para estar ser orgullosos. Estimados radioescucha, la naturaleza bajo el agua en estas aguas de Bangsering, gestionada por el grupo de pescadores tradicionales de Bangsering. En el parque marino es muy bonito, se puede ver inmediatamente los peces jugando alrededor de los arrecifes de coral. Además, un mar poco profundo tiene también ventajas para los turistas que quieren ver la belleza de los arrecifes de coral, con una profundidad de solo 2 metros. Los turistas que visitannya pueden ver la vista hermosa del mar con un snorkel. Incluso en este parque marino Bangsering, los peces y arrecifes de coral ornamentales se pueden disfrutar a una profundidad de solo 50 centímetros. Estimados radioescucha, en este parque marino Bangsering, los turistas que vienen solo tienen que alquilar el equipo de buceo. Mediante el pago de aproximadamente 30.000 rupias por persona, los visitantes reciben un equipo de la máscara y el flotador. Eso es suficientemente asequible, ¿no? Si utiliza una guía antes de bucear, por lo general la primera guía servirá de guía a los visitantes sobre el buceo, seguro procedimiento. Además, la guía también dice el lugar correcto para ver un bonito arrecife de coral. Luego, después de dar una dirección, se le pedirá primero a orar. Con la máscara en la cara, los ojos se puede ver una hermosa vista al mar y exótica. Ustedes no necesitan el mar para llegar a los grandes arrecifes de coral. También puede ver el arrecife artificial plantado por los pescadores locales. Estimados escucha, porque las aguas del parque marino de Bangsering muy hermosa, no se olvide que usted lleve una cámara submarina especial para captar la belleza de esto. Además del hermoso paisaje submarino, los turistas pueden desplazarse utilizando un barco y luego se detiene en una casa flotante. Esta casa flotante tiene un tamaño de 27 multiplica 7 metros. Hay 3 edificios como cabañas y 2 baños. Además, hay caramba, 3 multiplica 3 metros, que contienen los peces ornamentales, los tiburones de langosta y meros. En esta casa flotante, las personas también pueden aprender acerca de los tipos de peces en las aguas de este Bangsering. Además de la capacitación, el que quiera, aquí puede crecer arrecifes de coral. Para la siembra de los arrecifes de coral, por lo general se cobra algo voluntariamente, como sustituto de los medios de comunicación de PVC y para tomar semillas de los arrecifes de coral que habían sido preparados por la dirección. Estimados escucha, después de escuchar acerca de la belleza de aguas Bangsering, que decidan al tiempo para unas vacaciones en las aguas Bangsering en Banyuwangi, Jawa del Oeste. Sus vacaciones se garantiza para ser llenado con la experiencia que no se olvida fácilmente. Bueno, así fue la presentación en la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a discutir sobre la preparación del gobierno de la provincia de Java Occidental para que Chiletu se convierta a un geoparque mundial. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el gobierno provincial de Java Occidental está fuertemente trabajando en el desarrollo del turismo de Geoparque Chilete en Sukabumi. El gobierno provincial también está preparando Chilete a ser un geoparque mundial o geoparque global de la UNESCO. Para apoyar la preparación, se establecerá unidad de ejecución técnica regional del Geoparque Chilete. Esta política se decidió después de la reunión preparatoria del Geoparque Chilete Pelabuhan Ratu, celebrada en Gedung Sate, la ciudad Bandung. La Oficina Regional de Cultura y Turismo de Java Occidental afirmó la preparación del Geoparque Chilete para se convierta en un geoparque mundial o geoparque global de la UNESCO ha llegado al 80%. Estimados oyentes, Denny Juanda, el asistente regional 2 para la economía y desarrollo de la Secretaría Regional de la provincia de Java Occidental, dijo: la Unidad de Ejecución Técnica Regional, o UPTD, gestionará técnicamente el Geoparque Chilete, que ya se contempla hacer el Geoparque Nacional en el año 2015. Bajo la Oficina Regional de Turismo y Cultura de Java Occidental y de la Regencia Sukabumi. Según Denny, UPTD también se formó con el fin de preparar la llegada de la misión de investigación de la UNESCO en abril. El equipo llegará al distrito de Sukabumi para evaluar y verificar la disposición del Geoparque Chilete Pelabuhan Ratu, antes de que se decida a entrar en la red del Geoparque Mundial. El equipo de la UNESCO marcará uno por un punto a ser evaluado, incluyen la infraestructura vial en la zona del geoparque geológico, signo indicador de las direcciones a la disponibilidad del libro. Además, hay tres cosas importantes que serán evaluadas, a saber la diversidad geológica o geodiversidad, la diversidad biológica o biodiversidad y la diversidad cultural o culturdiversidad. Estimados oyentes, Denny dijo que su lado preparará instalaciones e infraestructura de Chilete con el fin de coronarse con éxito el Geoparque Mundial. Según Denny, la UNESCO pidió varias cosas, incluyendo los detalles de las señales de tráfico a la zona del geoparque. Denny aseguró de que en menos de 3 meses antes de la llegada de la misión de investigación, todos los preparativos se han completado. Estimados oyentes, el costo total de la preparación del geoparque y la llegada de un equipo de la UNESCO pagado por el presupuesto de APBD Java Occidental, apoyado por el presupuesto APBD de la Regencia Sukabumi y del Banco BJB. La UNESCO establecerá si el geoparque Chilete Pelabuhan Ratu puede entrar en la red del Geoparque Mundial o Geoparque Global de la UNESCO a finales del año 2017. Además del Geoparque Chilete, Indonesia también propuso Rinjani para ganar la entrada a la red del Geoparque Mundial. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre la preparación del gobierno provincial de Java Occidental para que el Geoparque Chilete se convierta en un geoparque global de la UNESCO. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de hoy les presenta las obras musicales del cantante Fidi Aldiano. Vamos a escuchar una canción titulada Datang dan Kembali o Viene y Vuelve.
Sedang sendiri menunggu hadirnya pendampingku. Cinta yang hilang, cinta yang kembali. Ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Cinta yang hilang, datang dan kembali. Ketuk pintu hati yang sepi. Perasaan dari cinta masa lalu, kini kita saling sendiri, kini kita bertemu lagi. Cinta yang hilang, cinta yang kembali. Ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh. Yang hilang, datang dan kembali. Ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Kau datang dan kembali kepadaku. Yeah, yeah. Hey, da 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 da.
Una canción titulada Datang dan Kembali o Viene y Vuelve, acabamos de escuchar una canción cantada por Fidi Aldiano. El cantante, cuyo nombre real Aldiano Okfasia, desde el comienzo de la carrera ha publicado 4 discos. La canción Datang dan Kembali, Vuelve y Viene, está en el tercer álbum titulado Yang Kedua o El Segundo. El álbum contiene 11 canciones, fue lanzado en el año 2011. En este álbum hay 4 canciones de hits, una de las cuales es la canción Datang dan Kembali. La canción habla de un amor que florece de nuevo. Alguien en el pasado que lo había dejado, ahora regresando.
Garis genit,
Liriklah diriku sejenak. Arahkan matamu padaku sesaat. Buatlah aku bergelora. Gariskan ini, lenggokkan pinggulmu sejenak. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Buat diriku terpana. Biarlah bayangmu selalu di hatiku. Kan ku ukir namamu sedalam-dalamnya. Oh, sebanyak-banyaknya. Garisku yang genit, gadisku yang cantik, kau buatku berbisik. Oh, oh, oh. Garisku yang genit, gadisku yang cantik, wajahmu, senyummu, buatku cinta padamu. Gadis genit, gadis genit,
gadis genit,
gadis genit. Lenggokkan pinggulmu sejenak. Kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Buatlah diriku terpana. Biarlah bayangmu selalu
di hatiku.
Kan ku ukir namamu
sedalam-dalamnya,
sebanyak-banyaknya. Garisku yang genit, yang garisku yang cantik, yang kau buatku berbisik. Oh, oh, oh. Garisku yang genit, yang garisku yang cantik, yang wajahmu, senyummu, buatku cinta padamu. Gadis genit,
selalu di hatiku.
Kan ku kira namamu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Garisku yang genit, yang gadisku yang cantik, yang kau buatku berbisik. Oh, 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 oh. Garisku yang genit, yang gadisku yang cantik, wajahmu, senyummu,
cantante nacido en Jakarta el 29 de marzo de 1990 aporta más total en el proceso de hacer el álbum Yang Kedua o El Segundo, que van desde la búsqueda de material de canciones, escribir canciones hasta que el diseño de la cubierta. La canción titulada Gadis Genit está inspirada de niñas que son simpáticas y chistosas que a menudo las veía. Las niñas se llaman Vidis, el nombre para los fanáticos de Vidi Aldeano. Esta inspiración se vierte por el Vidi junto con el compositor Ben Pratomo, ser una letra de la canción. La canción fue lanzada en junio de 2011, se necesitaban 3 días en el proceso de fabricación. Bueno, estimados radioescuchas, en esta oportunidad también yo quisiera leer unas cartas mandadas por nuestros radioescuchas. La primera carta nos escribió Mauricio Remier. Mauricio Remier nos escribió: estimados amigos de La Voz de Indonesia, ¿me podrían informar la frecuencia de sus transmisiones de onda corta en español? Muchas gracias y sigo escuchando los programas La Voz de Indonesia en internet. Continúen así, saludos desde Argentina. Muchas gracias, Mauricio, sobre la frecuencia de nuestra transmisión de onda corta es 95.25 kHz. Y también por el horario puede ver en nuestro sitio de web es.voi.co.id. También la segunda carta viene de Rusia, de nuestro radio escucha Churaslev. Churaslev nos escribió en inglés: I was happy to take your radio in Russia in the Urals. Send you a report about the reception. I would be grateful to receive your confirmation KSL card. Thanks in advance. Muchísimas gracias por su carta. Y la siguiente canción se dedica para ustedes que nos mandan carta de informe de recepción.
Selalu cerita siapa mantanmu yang pernah berikan yang tak ku berikan. Aku bukanlah dirinya, dia bukanlah diriku. Jangan pernah membandingkan aku dan dia, dan aku akan buktikan ku lebih baik darinya. Cobalah untuk lupakan mantanmu. Selalu cerita lebih nyaman tanpamu. Yang pernah berikan, yang tak ku berikan. Aku bukanlah dirinya, dia bukanlah diriku. Jangan pernah membandingkan aku dan dia. Dan aku akan buktikan ku lebih baik darinya. Cobalah untuk lupakan mantanmu. Lupakan mantanmu. Aku bukanlah dirinya, dia bukanlah diriku. Jangan pernah membandingkan aku dan dia. Oh, karena aku akan membuktikan ku lebih baik darinya. Coba lupakan mantanmu. Oh, aku bukanlah dirinya, dan dia bukanlah diriku.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
bicara hanyalah kamu selama ini yang mau mengerti. Walau mungkin sering aku tergoda untuk berbagi hati miliki yang lain. Mana mungkin ku miliki hati yang kedua. Aku hanya punya satu rongga dada. Mana mungkin diriku menduakan cintamu. Hanya satu cinta dalam satu hati yang bisa ku jaga.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Meskipun aku bukan siapa-siapa, bukan yang sempurna, namun percayalah hatiku milikmu. Meski seringku mengecewakanmu, maafkanlah aku, janjiku kan setia padamu, hanyalah dirimu.
aku milikmu, kau milikku, takkan ada yang pisahkan kita. Ini lagu kita untuk selamanya, janjiku untukmu takkan tinggalkan. Meski sering ku mengecewakanmu, maafkanlah aku, janjiku kan setia padamu. Hanya dirimu aku milikmu, kau milikku, takkan ada yang pisahkan kita. Inilah untuk selamanya, oh janjiku untukmu takkan tinggalkan dirimu. Lagu ini akan menjadi saksinya tulusnya hati.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.